Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Buenos días. Como decía, me da mucho gusto de que cada uno de ustedes sea parte de este segundo servicio de Crossroads en español. Así es que si usted está listo, vamos a entrar a la palabra del Señor. Estamos en una serie llamada Sobre Todo y estamos yendo a través del libro de Colosenses. En la mañana, como teníamos que terminar rápido para poder tener el tiempo para este servicio, me acortaron la mitad del sermón. Así es que ahora les voy a dar todo el sermón más la mitad que me sobró del primero. Es que no se crea. Pero sí, al final quiero que antes de irse también recoja una de estas tarjetitas en la entrada, lléveselas, invite a alguien a uno de nuestros servicios y, como decía mi esposa, sea parte de la vida de la iglesia, ya sea a través de un servicio o ya sea a través de grupos de vida, y sigamos creciendo juntos en el Señor. Oremos juntos. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo. Reconocemos tu grandeza, Señor, en este lugar, y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. No solamente al morir en la cruz, pero el resucitar. Nos has dado tu victoria, Señor, oh Dios. La batalla es tuya y no importa lo que estemos pasando, atravesando circunstancia, podemos estar seguros, oh Dios, que tuya es la victoria y tú nos has entregado también a nosotros la victoria, Señor. Por eso te damos gracias. Eso es lo que tu resurrección vino a hacer, a ganar, Señor, sobre las tinieblas, a vencer sobre la muerte y a darnos una nueva esperanza y una nueva vida en ti. Gracias te damos, Señor, y ahora que entramos a tu palabra, enfocamos nuestro oídos, mente, corazón para escucharte a ti, Señor, aprender de ti y que tu Espíritu Santo sea transformando nuestros corazones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, Señor. Usa mis labios, Señor, para que sean tus palabras y no las mías, Señor, para que sean tus pensamientos y no los míos, para que sea, oh Dios, tú hablándonos y, Señor, enseñándonos de tu palabra, Señor, y que no sea, simplemente sea algo humano, una ideología humana, Señor, más que tú, Señor, seas hablando, Señor, a la necesidad que cada uno de nosotros tiene y que nos transformes para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, pues hoy estamos comenzando el capítulo 3 de Colosenses. Colosenses capítulo 3, vamos a estar en los primeros 4 versículos. Así es que bienvenidos. Hay varias direcciones en que una persona, mis amados, puede tomar cuando intenta descubrir cuál es su propósito en la vida o cómo vivir la vida. Algunas personas comienzan a ver hacia el frente en cuanto a las metas, se ponen metas en la vida y ven hacia el frente y dicen, un día yo voy a hacer así, un día voy a estar acá, y se proyectan así, y no hay nada malo con eso. Otros, sin embargo, miran hacia atrás, aquellas cosas que no pudieron hacer en la vida, aquellas cosas que mejor hubieran tomado unas diferentes decisiones. Y otras personas miran a su alrededor a ver qué los demás están haciendo y así también guiar nuestra vida dependiendo de lo que los demás están haciendo. Pero Dios nos ofrece una mejor manera el día de hoy, mis amados. Y Dios dice, mira, no hacia el frente, ni hacia atrás, ni a tu alrededor, mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Pon tu corazón, tu mente en las cosas donde está Cristo, porque Cristo es sobre todo. No hay nada que se pueda comparar a Cristo. Y en las últimas semanas hemos estado aprendiendo a través de Colosenses, en los primeros dos capítulos, miramos teología, cosas increíblemente valiosas que nos ayudan a nosotros a entender más acerca de las cosas de Cristo. Una de las cosas que miramos es precisamente quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Nuestra identidad que tenemos en Cristo. ¿Cómo podemos crecer en Cristo? ¿Cómo no debemos de cambiar a Cristo por otras cosas? Algo falso o algo que es barato, mis amados. No falsifiquemos, no nos vayamos a través de tomar algo falsificado por Cristo, que es lo real. También aprendimos que estamos juntamente con Él muertos, sepultados, y juntamente con Él también hemos resucitado. Eso lo miramos hace un par de semanas. Porque resucitar, mis amados, con Cristo tiene que ver con comenzar una nueva vida en Él. Y cuando decimos una nueva vida, hablamos de una nueva manera de pensar, de una nueva manera de vivir, de una nueva manera de hablar, de una nueva manera de hacer las cosas. Nuestra manera de vivir debe ser coherente a nuestra manera, a lo que nosotros creemos, mis amados. No podemos decir que creemos ciertas cosas y nuestra vida dice lo contrario, o no exactamente expresan lo que decimos que creemos. Vivir una vida en Cristo es aceptar, adoptar, abrazar la vida de Cristo, la vida que Él nos da. Esto viene con una visión más amplia de la que nosotros podamos tener. Esto viene con un propósito más elevado que nosotros podamos alcanzar. Esto viene con una misión imposible que muchas veces no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Es más grande que nosotros. Es más grande que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecernos, mis amados. Por eso, busquemos y pongamos nuestro corazón y mente en las cosas de arriba. Ese es mi primer punto. Busquemos y pongamos nuestro corazón y mente en las cosas de arriba. Vea lo que dice el pasaje en los versículos 1 y 2. Si ustedes, pues, nos habla a ti y a mí. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo. En otras palabras, si ustedes han entregado sus vidas al Señor. Si en verdad ustedes han comenzado una nueva relación con Cristo, si ustedes han dicho o se llaman cristianos, si ustedes en verdad son seguidores de Jesús y han dejado la vida atrás para comenzar una nueva vida en Cristo, eso es lo que Pablo está diciendo. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, esto es lo que tiene que pasar. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el original, esa frase de busquen las cosas tiene que ver en dónde está nuestro corazón. En dónde está nuestro corazón. Por eso Jesús decía cosas como: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y después las demás cosas van a ser añadidas, porque lo importante es dónde está tu corazón. Por eso Jesús decía cosas como: en donde está tu corazón o donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. ¿A qué le estamos dando importancia? ¿Qué es lo más importante, prioridad en nuestra vida? Y lo que está diciendo aquí es: ¿en dónde estás poniendo tu corazón? ¿Qué es lo, en dónde estás poniendo tu mirada? ¿Dónde estás buscando tu satisfacción? ¿En tu carrera? ¿En tu trabajo? ¿En tus pertenencias? ¿En tus relaciones? ¿En dónde estás buscando tu satisfacción? Si tú eres ya un cristiano o eres un seguidor de Jesús, tenemos una nueva dirección. Ya no podemos continuar buscando las cosas, nuestra satisfacción, nuestra identidad, nuestra felicidad, nuestro futuro, nuestro propósito en las cosas de aquí abajo. Nada, mis amados, la chica o el chico guapo no va a ser tu propósito final. Aunque eso es algo bueno, no estoy diciendo que es algo malo. Yo estoy casado, me casé con la chica guapa también hace muchos años. Aunque tengas una carrera o quieras alcanzar una, no hay nada malo en eso. Pero al final eso no debe ser nuestro enfoque, nuestra prioridad. Nuestro corazón no debe estar en esas cosas, como dice el texto. Sino más bien la invitación es poner nuestro corazón en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba. Y eso de las cosas de arriba se refiere a las cosas celestiales, a las cosas que son eternas, a las cosas que tienen que ver con Dios y no a las cosas de aquí, de este mundo. Las cosas de arriba, mis amados, son aquellas que van a perdurar, que van a durar para siempre, en contraste con las cosas temporales que este mundo nos da. Por eso muchas veces los humanos nos metemos en problemas, que no hemos entendido que nuestra prioridad está buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios. Inclusive en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en el trabajo, tratamos de alcanzar las cosas o hacer las cosas como este mundo las hace y nos metemos muchas veces en problemas. ¿Pero por qué buscar las cosas de arriba? Porque ahí está Cristo, ahí es donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, dice el texto. Este es el lugar de mayor honor, este es el lugar de máxima autoridad. Significa que Jesús reina sobre todas las cosas. Vea lo que Efesios 2:4 nos dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del amor con que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia ustedes son salvos, porque no había manera que tú y yo pudiéramos salvarnos a nosotros mismos. Es un regalo de Dios. Él lo hizo por ti. Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz, pagó por tus pecados y ahora te da como un regalo gratuito esa gracia para que tú y yo podamos ser salvos y tener una relación con Él. Y al final, no solamente eso, y con Él nos resucitó y con Él también, vea lo que está pasando, está en tiempo presente, no está en tiempo futuro, no está diciendo Él un día nos va a sentar, sino cuando tú vienes a Cristo y tú rindes tu vida a Cristo y Él te da una vida nueva, dice Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya estamos sentados igual que Cristo en lugares celestiales de una manera espiritual, por supuesto. Cristo ha resucitado y se ha sentado en lugares celestiales, pero también nos ha sentado a nosotros ahí juntamente con Él. Espiritualmente, mis amados, nos ha resucitado con Cristo y estamos sentados en Él en los lugares celestiales. La pregunta es, ¿por qué entonces si seguimos viviendo vidas como que si perteneciéramos aquí a la tierra? ¿Por qué seguimos viviendo vidas como que si nuestra vida final es aquí en la tierra? ¿Vivimos muchas veces como las demás personas viven? ¿Actuamos muchas veces como las demás personas actúan? ¿Pensamos como este mundo piensa? Y Colosenses 2:12, como vimos un par de semanas atrás, nos recuerda, dice, que habiendo nosotros ya sido sepultados con Él a través del bautismo, en el cual también hemos resucitado con Él, dice, por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Para aquellos que ya hemos sido bautizados, o los que ya han sido bautizados, cuando fuimos bautizados, fue una imagen, y esa es la imagen o el simbolismo del bautismo que nosotros creemos aquí en esta iglesia. El bautismo no nos salva, no es para salvación, pero es un acto de obediencia y de fe y de compromiso, claro que sí. Alguien me decía cuando hablaba con él, estaba hablando con unas personas y decía, es que qué tal si no soy perfecto después que me bauticé. Es que el bautismo no es para ser perfecto, es la decisión que tú tomas para comenzar una nueva vida en Cristo. Y no vas a estar solo o sola, ese caminar lo caminas con Dios, ese caminar Cristo está contigo. El Espíritu Santo que mora en ti te guía hacia esa nueva vida en Cristo. Y el simbolismo es que cuando nosotros entramos a las aguas del bautismo, estamos muriendo y somos sepultados en esas aguas. El viejo yo, mi manera vieja de pensar, mi manera como actuaba antes, como era antes, estoy diciendo yo quiero morir, muero a esas cosas, ya no quiero ser el mismo. Y cuando subimos del agua estamos diciendo, estoy resucitando, estoy comenzando una nueva vida en Cristo. No perfecta, porque nadie va a ser perfecto hasta que lleguemos al cielo, hasta que lleguemos a su gloria, sino más bien el comenzar a decir, ok Dios, yo no puedo hacer esto solo. Ya he tratado y no puedo hacerlo solo, sigo cayendo en lo mismo, pero ahora yo decido, Señor, y darte a ti la oportunidad que tú reines sobre mi vida y que tú me guíes ahora en esta nueva vida en ti. Y el Señor nos va a guiar y nos guía y nos lleva a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Es así como trabaja, mis amados. Entonces, cuando morimos con Cristo, estamos cortando nuestra conexión con el pecado, con las cosas del mundo, con el pasado. Ahora que hemos resucitado en Cristo, estamos siendo conectados con las cosas celestiales, con las cosas eternas, con las cosas de Dios. Y en unos momentos vamos a estar bautizando a algunas personas que han tomado la decisión de decirle eso a Dios. ¿Sabes qué, Dios? He tratado, ya no quiero ser la misma persona. Y yo sé que no voy a ser perfecta después de esto, pero quiero caminar una nueva vida en ti. En algunos momentos lo vamos a hacer con personas que ya tomaron esa decisión. Pero yo no sé si aquí hay alguna otra persona que en estos momentos dice, yo nunca he hecho eso, yo nunca he tomado la decisión a través del bautismo, de bautizarme para comenzar una relación con Dios, de decir, de dejar atrás mi vieja vida y comenzar mi vida nueva con Él. Quizás hoy es el día que tú lo hagas. Y aquí tenemos el bautisterio y en unos minutos vamos a estar bautizando a algunas personas. Pero si tú sientes de parte del Señor que este es el día y este es el momento que tú deseas bautizarte y quieres dar ese paso, mis amados, aquí hay agua y ¿qué impide que tú seas bautizado también? Solamente te voy a pedir que hables con uno de nuestros líderes antes del bautismo para que ellos te expliquen un poco acerca de esto. Y por supuesto podemos bautizarte para que tú tomes esa decisión de comenzar una nueva vida en Cristo y con Cristo. Y después el texto dice que pongamos no solamente nuestro corazón, que busquemos las cosas, sino que también miremos, dice, pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Esto de poner la mira es poner nuestra atención y nuestra mente en las cosas de arriba. Es pensar en algo. En el original, como está escrito aquí, debería decir estar pensando constantemente en las cosas de arriba. ¿Te imaginas estar pensando constantemente en las cosas de arriba? No tendríamos tiempo de pensar en las cosas de aquí de la tierra. Y entonces, si ponemos nuestro corazón en las cosas de arriba, teniendo una nueva dirección, un nuevo propósito, y si ponemos nuestra mira, en otras palabras, ponemos nuestra mente y nuestra atención en las cosas de arriba, mis amados, entonces vamos a tener un nuevo enfoque y una nueva dirección en nuestra vida. Si realmente hemos resucitado, como dice el texto, con Cristo, debemos tener un nuevo enfoque, mis amados. No podemos seguir siendo las mismas personas. El estar pensando constantemente en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, mis amados, no en las de la tierra, nos va a ayudar a no pensar en las cosas terrenales. Y ahora, cuando digo cosas terrenales, no crea que estoy pensando en todo lo que hay en esta tierra. No, porque no nos podemos desenfocar. No somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿cierto? Sino más bien hablo de las cosas, o Pablo, o la palabra del Señor, lo que está diciendo, son aquellas cosas que nos desenfocan, aquellas cosas que nos alejan de Dios, aquellas cosas que nos quitan la atención de Dios, aquellos que distraen nuestro corazón para dejar de buscar las cosas de Dios. Y estoy seguro que cada uno de nosotros podemos hacer una lista de esas cosas. Y aquí está el problema. No son muchas de esas cosas en la lista no son cosas malas. Muchas de esas cosas en la lista son cosas buenas que preferimos poner esas cosas buenas que lo mejor que es Dios. Y ese es el problema de muchas personas. Que muchas veces no es algo malo. Son cosas buenas, como por ejemplo, yo no voy a venir a la iglesia porque voy al gimnasio los domingos. No es nada malo. Quiere estar en forma, quiere estar saludable, pero hay algo mejor, mucho más que eso, mejor que eso, ¿cierto? Y eso es lo que pasa aquí, eso es lo que Pablo está diciendo. Aquellas cosas que nos desenfocan, que nos alejan, que nos distraen, que nos quitan la atención de buscar, de poner nuestro corazón y nuestra atención y nuestra mente en las cosas de arriba. No se trata de desconectarse totalmente del mundo, mis amados. Pero las cosas de Dios deben de tener una prioridad en nuestras vidas. Cuando nuestro enfoque y corazón está en Cristo, en las cosas de arriba, entonces podemos tener un mejor y mayor impacto en el mundo en que vivimos. Vas a tener un mejor impacto, un mayor impacto en tu matrimonio, un mejor y mayor impacto en la vida familiar, en donde trabajas, etc. ¿Por qué? Porque tu corazón y tu mente siempre está enfocado y es una prioridad buscar las cosas de arriba y no solamente aquello que es temporal. So, la pregunta es, ¿en dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? ¿Qué has estado buscando o qué estás buscando? ¿En dónde está tu mente? ¿En qué piensas? Mis amados, amigos, hermanos, no permitas que el mundo en que vivimos, la cultura en que vivimos, influya en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, sino que deja que tu mente sea transformada por Cristo y su palabra. Y si nosotros, ustedes, realmente, como dice el texto, hemos resucitado con Cristo, si en verdad hemos comenzado una nueva vida con Cristo, entonces tenemos una nueva dirección y un nuevo enfoque en la vida. Pongamos entonces nuestro corazón y nuestra mente en las cosas de arriba. Segundo, buscamos las cosas de arriba porque Cristo es sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Vea lo que dice el texto en los versículos 3 y 4. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hay tres razones por las cuales es importante que nosotros aprendamos y debamos poner nuestro corazón y nuestro enfoque, nuestra mente en las cosas de arriba, mis hermanos. Y esas son tu pasado, tu presente y tu futuro. El texto comienza diciendo, porque ustedes han muerto. Esa es la motivación de tu pasado, del pasado. Dice que ya hemos muerto. Si ya hemos muerto a lo que éramos antes, al pecado que teníamos antes, a nuestra manera de vivir de antes, ¿por qué muchas veces seguimos viviendo de esa manera? Si hemos muerto en el pasado, a nuestra manera de pensar y ahora somos nuevos en Cristo, ¿por qué seguimos pensando de la misma manera? Si ya hemos muerto pasado a nuestra manera de actuar, ¿por qué seguimos actuando de la misma manera? Cristo no solo murió por nosotros, sino que también nosotros morimos con Él, dice su palabra. Si tú eres un seguidor de Cristo, cuando digo seguidor de Cristo, es alguien que ha puesto su fe, su confianza y ha rendido su vida al señorío de Cristo y le ha aceptado como el Salvador, porque no hay manera de salvarme a mí mismo, necesito un Salvador. Si tú eres esa persona, entonces tú has muerto y yo he muerto a mi pasado, a lo que yo era antes. Hemos muerto al pecado, mis amados. Y el pecado ya no tiene poder. La Biblia nos enseña esto. El pecado ya no tiene poder sobre de ti. Cuando una persona me dice, pastor, yo no puedo dejar de hacer esto. Déjame decirte, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Si tú sigues luchando con un pecado, lo más probable es que tú estés deseando ese pecado. Es la realidad del asunto, mis amados. Muchas veces seguimos batallando con ciertas cosas porque en lo más interior, en lo más íntimo, en aquello donde nadie ve, pero Dios sí, aún sigues deseando eso con lo que sigues batallando. Pero la Biblia nos enseña que ya hemos muerto. El pecado ya no tiene poder sobre ti si Cristo realmente vive en ti. Ahora, si lo que llevas es una simple religión, o si lo que eres simplemente una persona que nomás va a las iglesias por ir, entonces estamos hablando de otra cosa. Porque el texto comienza en Colosenses: si ustedes han resucitado, si ustedes tienen ahora una nueva vida en Cristo, a ese tipo de personas les hablo, el pecado no tiene poder sobre de ti. Y tú y yo entonces podemos hacer morir los deseos que existen en nosotros hacia ese pecado. Y después Pablo da una razón, no solamente el pasado, pero una razón del presente. Cuando él dice, no solamente nos dice que hemos muerto, sino dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestro pasado es que ya hemos muerto al pecado y a las cosas del mundo. Nuestro presente es que ahora estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa que tú estás a salvo, seguro y protegido por Dios. ¿En dónde está tu vida? Tu vida está escondida con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Decíamos hace rato, Él está sentado a la diestra de Dios Padre. No puedo pensar, yo no sé tú, pero yo no puedo pensar ningún otro lugar más seguro que ese. Vea lo que dice Juan 10, 27, 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Es Jesús hablando. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Es Jesús hablando. Pero no se queda ahí solamente, sino que dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ahora no solamente estás en las manos de Cristo, estás también en las manos del Padre. ¿Quién podrá hacernos algo, mis amados? Si tú has resucitado juntamente con Cristo, si tú eres un cristiano, si tú eres una persona que tiene una relación con Cristo, mis amados, dice que tu vida ahora está escondida en Cristo. Estás en sus manos. Ambos te sostienen, también el Padre. Por eso la segunda razón por la que debes poner tu corazón y tu mente en las cosas de arriba es porque tu vida está escondida en Cristo, en Dios. Estás a salvo, estás protegido. Nada te va a pasar si estás en las manos del Señor. Él dice que estará con nosotros para siempre, cada momento de nuestra vida. Y nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por último, el versículo 4 dice que cuando Cristo, nuestra vida, porque tenemos vida en Él, sea manifestado, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Eso está hablando del futuro. Pasado, ya hemos muerto. Presente, estamos escondidos con Cristo. Por eso podemos vivir esta vida con Cristo. Pero no se queda ahí, sino nos da una esperanza hacia el futuro. Que cuando Cristo sea manifestado, también ustedes serán manifestados con Él en gloria. So, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hemos muerto en Cristo en el pasado, ahora tu vida está escondida en el presente y en el futuro lo que va a pasar es que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió al cielo y un día nos ha prometido que Cristo regresará nuevamente por nosotros. Y en ese día todas las cosas serán manifestadas y aquellos que realmente son hijos de Dios serán manifestados. Cristo es la fuente de nuestra vida, mis amados. Él es la meta de nuestra vida. Él es la razón de nuestra existencia. Así es que si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un hijo de Dios, si tú has rendido tu vida a Cristo para seguirle y tienes una nueva vida en Él, entonces lo que va a pasar, mis amados, tú tienes una esperanza. Porque así como todo ojo va a ver a Cristo manifestado en su gloria cuando regrese, así también los hijos de Dios serán manifestados con Él en su gloria. Aquellos que se rieron de ti alguna vez por, o se burlaron de ti por tu fe, mis amados, porque eras cristiano, van a por fin a ver la realidad de tu fe. Tu fe va a ser vindicada en frente de ellos, en frente del mundo entero. Así es que no te preocupes, mis amados. Si de repente te sientes que estás en el lado equivocado de la popularidad, quizás algunos dices, ah, tú eres el cristiano, quizás no eres muy popular, y dices, estoy en el lado correcto, no te preocupes por eso. Quizás te rechacen, quizás sientas que no estás dentro de la cultura del mundo en que vivimos, no te preocupes por eso. No te preocupes por esas cosas que el mundo pueda decirte, o aún tus familiares o amigos que te rechazan o te han rechazado por ser cristiano. No te preocupes por eso, mis amados. Más bien preocúpate que estés al lado correcto de la eternidad. Porque cuando Cristo sea revelado en gloria, todas las cosas se van a ser reveladas. Y ahí van a ser revelados los que verdaderamente son hijos de Dios. Y mis hermanos, si tú eres uno de ellos, su palabra nos dice que ya hemos muerto, pasado, estamos escondidos en Cristo presente, y un día vamos a ser manifestados con Cristo en gloria. Así es que recuerdas, mis amados, estás unido a Cristo por la fe. Entonces, si Cristo murió por nuestro pecado, tú y yo debemos morir también a nuestro pecado. Y debemos dejar atrás nuestros deseos pasados. La palabra de Dios nos dice que Cristo resucitó, y es lo que celebramos hoy. La razón de estar aquí. Y ahora está Él a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por esa razón, tú y yo debemos confiar y buscar con nuestro corazón y mente más de Cristo, para que nuestras vidas estén escondidas en Dios. Y porque Cristo va a regresar un día, mis hermanos, y va a ser manifestado en gloria, de igual manera seremos manifestados tú y yo para reinar juntamente con Cristo por toda la eternidad. Amados, como cristianos estamos llamados a vivir una vida donde Cristo sea sobre todo. No podemos decir que Cristo es sobre todo, que Cristo es mi Rey, mi Señor, y vivir una vida diferente. Porque el vivir para Cristo, el vivir, el tener una vida en Cristo, significa poner a Cristo en el lugar correcto de nuestra vida y sobre todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Así es que dejemos de mirar hacia el frente solamente, y dejemos de mirar hacia atrás, o dejemos de mirar a nuestro alrededor para ver qué los demás están haciendo, y no mires hacia abajo. La invitación el día de hoy es: pon tu corazón, pon tu mente, pon tu atención en las cosas de arriba. El texto dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Algunos de ustedes quizás están en este lugar y quizás no tienen una comunión con Dios, no tienen una relación con Dios. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado, y nuestro pecado nos ha alejado de Dios. Eso quiere decir que eternamente estamos separados de Dios. Cuando mueras, no termina ahí. Cuando mueres, realmente comienza la eternidad. Y si tu eternidad no está con Dios, vivirás eternamente alejado de Dios, en un lugar que no puedo ni describir. Pero Dios, en su misericordia, nos amó tanto que nos dio una oportunidad, no porque no lo merecíamos, simplemente le plació amarnos. Dice que Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Cristo tomó el lugar que tú y yo nos merecíamos. Y en esa cruz Dios puso tu pecado y mi pecado sobre Él, y entonces la ira de Dios que era en contra de nosotros, vino sobre su Hijo Jesús. Y Jesús entregó su vida por ti para pagar en, para redimirnos de nuestro pecado, para pagar el precio para salvarnos. Pero gracias a Dios que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que dice la palabra de Dios que Él también resucitó al tercer día para darnos la esperanza, no solamente de que ahora nuestras vidas están escondidas en Cristo, pero que un día también vamos a ser manifestados en gloria con Él y viviremos con Él para siempre. Esa es la esperanza que Cristo, la muerte y resurrección de Cristo nos da. Y quizás tú estés aquí en esta hora y dices, yo la verdad, yo ni sé dónde estoy. Yo no sé si voy a llegar a la eternidad. Yo no sé si voy a ir al cielo. Yo no sé. Pues yo no quiero que te vayas con esa duda el día de hoy. Si tú no tienes una relación con Dios, te invito a que comiences una relación con Dios. Cuando tú le entregas tu vida, rindes tu vida a Dios, es simplemente decir, Señor, realmente me arrepiento, reconozco que soy pecador y mis pecados nos han alejado de, me han alejado de ti. Y reconozco que soy pecador y que necesito ser salvo por ti. Me arrepiento de mis pecados y hoy quiero rendir mi vida a ti. Y quiero que tú seas el Señor de mi vida para que tú me guíes, me ayudes en la vida. Si tú haces simplemente esa simple oración, si tú dices, yo creo que Cristo murió por mis pecados en la cruz, pero también creo que Él resucitó para darme una vida diferente. Si tú crees eso en tu corazón y lo confiesas con tus labios, dice Romanos, dice que eres salvo. Tan simple como eso. No tienes que hacer cosas extras, porque entonces ya no es por gracia. Y la salvación solamente es por gracia, poniendo tu fe y tu confianza en lo que Cristo ya hizo por ti y no en lo que tú puedas hacer, porque realmente no puedes hacer nada. Si tú eres esa persona, te invito a que hoy hagas esa decisión en tu vida. Ahora quizás tú seas ya un cristiano y digas, bueno, yo ya hice eso y he estado ahí y yendo poco a poco con Dios, pero quizás no has dado el paso de obediencia del bautismo. Y quizás lo has estado pensando o alguien quizás te habló de eso. El bautismo no es algo místico, mis hermanos, ¿ok? Que te va a transformar así como eras oruga y ahora vas a ser una mariposa. No, 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 eso no es el bautismo. O sea, yo estoy feo, entonces me meto para que salir guapo. No, tampoco, no hace eso el agua. Eso simplemente es un simbolismo de decir, yo quiero morir al viejo yo y yo quiero comenzar una nueva vida en Cristo. No solo, porque no vas a estar solo, no a la perfección, porque no puedes ser perfecto, pero lo que estás diciendo es, quiero permitirle a Jesús a caminar conmigo esta vida para que Él me ayude a caminar, que si quiero ser cambiado, transformado mientras camino. Quizás vas a caer algunas veces, pero Él es fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos, dice su palabra. Así es que no le pongas más peros al bautismo. Quizás hoy es el día para que tú digas y tomes la decisión. ¿Sabes qué? Yo no venía preparado, pastor, yo no venía preparado. Yo me vine hasta con mi vestido favorito y mi traje favorito. No te preocupes, como iglesia estamos listos. Allá tenemos ropa, toallas, todo lo que tú necesites para que tú puedas dar este paso. Nada puede impedir, si eso es lo que tú deseas, de dar el paso, decir, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero dar el paso del bautismo en este día, que quiero comenzar a vivir mi vida para Cristo. Si ese eres tú, te voy a pedir que pases. Allá atrás hay líderes que te van a ayudar a hacer a todo eso, a hablar contigo, a proveerte lo que necesitas. Y vamos a cantar una canción y después vamos a estar pasando a este lugar donde vamos a estar bautizando a algunas personas. Y si tú sientes en el Señor que ese eres tú, no permitas que nada impida, no impidas que tus zapatos o tu pantalón nuevo impida de comenzar una nueva vida en Cristo.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.